Yo creo que podemos ir empezando. Se escucha bien, ¿no? No necesitamos equipo de audio ni... Yo creo que así vamos a estar cómodos. Yo diría que es propio empezar, ¿no? Seguro que viene gente dentro de poco, sí que hay gente de la mezquita que va a venir, pero por respeto a la gente que ha llegado a la hora, pues yo creo que vamos empezando, que ya nos vamos con retraso. Bueno, me llamo Javier Pérez y soy periodista, miembro de Radio Almenara. Estas charlas se van a colgar en la web de la radio, entonces las podréis descargar en un tiempo allí. Antes de presentar a los ponentes, quiero dar unas razones por las que decidimos hacer este encuentro. Quiero reconocer que me gustaría reconocer que estas charlas vienen tarde, pero hubo una idea inicial por el pasado invierno, cuando supe que muchos sirios pasaban por la mezquita, y bueno, además de la inquietud, pues la cercanía de la enredadera, del espacio que debemos agradecer al colectivo, que nos abran las puertas y nos dejen realizar aquí las charlas, pues era una buena oportunidad. También quiero justificar el cartel, este que veis aquí detrás. Esta foto es una foto de un fotoreportero que también está en Libia, Manu Bravo, y que, bueno, dentro de que... un compañero me comentaba que era un poco crudo, dentro de que sí que puede ser un poco crudo, yo pretendía no frivolizar con el tema y luego representar o intentar poner una semilla sobre la realidad de lo que sucede ahora en Siria, porque esto no es nuevo. Si hubo un levantamiento, después hubo una represión de ese levantamiento, una, digamos, asfixia, una muerte, ¿no? Es un brazo, como veis, de un combatiente abatido. Por eso digo que es la contrarrevolución, la muerte frente a la vida. No es casual que venza el mal contra el bien, ¿no? En este sentido, dice Eleno Saña en su breve tratado de ética que la imposibilidad de suprimir el dolor nuestro y del mundo no está en contradicción con el deseo de lograrlo. Creo que eso nos motiva a buscar cierto alivio, y el hecho de buscar sentido a las cosas, pues es la dificultad, ¿no?, de encontrarnos con las adversidades e intentar acabar con las injusticias. También quiero subrayar que las demandas de dignidad y de libertad del pueblo sirio son universales, y sobran razones para estar de su parte, ¿no? Y creo que si hoy muere gente, es también porque perdieron el miedo y no permitieron la humillación. Esa misma libertad que ha elegido el pueblo ha superado un instinto de conservación. Creo que es otra de las razones muy poderosas por las que hacer unas charlas así. Es decir, elegir la dignidad o esforzarse por conocer la primera piedra para el autogobierno y salir así de una cierta servidumbre que podemos tener voluntaria. Por eso os felicito a todos que hayáis venido, y creo que esto es también un granito de arena para la libertad de conciencia. Si en su día había interés por acercarse a lo que ocurría en Siria, ha sido ahora con el anuncio de intervención de los Estados Unidos que se ha dado... Ha habido fuerzas para hacer las charlas. Si no ha quedado claro, me quiero situar con el pueblo sirio y contra el crimen de los tiranos, se llamen Obama o se llamen Assad. contra su poder y su despotismo, y contra sus intereses de Estado para mandar, dominar, contra un discurso que lleva siempre implícito eufemismos o falsas palabras como la democracia y la libertad, un sentido de libertad amoral. Quiero condenar también cualquier fuerza o grupo de destrucción que quiera llevar el terror aprovechando la coyuntura. En ese sentido, creo que la necesidad de verdad es otra razón por la que decidimos hacer estas charlas, y bajo un contexto bélico es más claro que se ve la verdad oculta y más difícil de hallar. Normalmente el poder utiliza aparatos de persuasión, ya sea la propaganda o la censura, y consigue confundirlo todo. En un contexto como este, que es tan complejo, seguro que cada uno podrá construir su relato después de las intervenciones y los datos que nos van a ofrecer. Pero aún así creo que es una gran oportunidad venir aquí, salirse de ser masa crítica y venir a participar, porque habrá un coloquio después, para aprender y reflexionar, salir del embotamiento que nos sume la telerrealidad. Digo eso, que no ser únicamente espectador y participar en algo conlleva el riesgo de equivocarse, así que a priori pido disculpas. Quiero animar a que todas las personas os sintáis libres a participar. Sé que hay sirios y que probablemente vendrán, y que es un tema muy delicado y que seguramente en esta charla y en otras lo ha habido, creo que los ponentes lo saben, hay tensiones, y es que hay muertes y temas que... Pero animo aquí en un espacio de con respeto a expresarse con libertad de expresión. Creo que la contraposición de argumentos es inevitable en una sociedad plural, y sirve para profundizar en la cuestión que nos ocupa. Ahora agradezco a los presentes de la mesa a su disposición, que la verdad es que los cuatro han sido un ejemplo, porque ha sido llamarles y no han dudado en ningún momento, y nada, pues como creo que estamos en parte de acuerdo que lo más enriquecedor es el debate, yo creo que en 15 minutos lo podemos, cada exposición sería suficiente. Pues en primer lugar va a exponer Naomi Rodríguez Díaz.
Ramírez.
Perdona, porque tengo un...
No eres el único.
Se lo he hecho alguna vez más, perdóname. Suerte que en el cartel está bien, ¿eh? Ramírez Díaz. Naomi, y es autora arabista, autora del blog Traducción Siria. Puede responder a la pregunta o al punto de historia, cultura, cartografía, ahora pondremos algún mapa. ¿Quién es el pueblo sirio? ¿Cuántos pueblos hay? Y traerlo a un contexto de la revolución, ¿no? Y hablar también de las demandas que pedía, ¿no?, el levantamiento sirio. Luego, hemos puesto segundo lugar porque le confirmamos a última hora a Maher Safi. Él es farmacéutico sirio de la Plataforma Médica de Cooperación con Siria, y puede acercarnos una visión humanitaria. Creo que él está trabajando con su plataforma desde aquí, y como confirmó a última hora y se tiene que marchar, pues creo que le ponemos a esta parte y luego ya, pues entre todos intentamos responder a esas preguntas que se nos surjan. No, yo creo, vale. Si quieres tú, Maher, empezar, pero él le parecía que no.
Creo que es más interesante para los asistentes.
Para poner una base.
Vale.
Luego está Ilia Utoper, que es periodista, coordinador de la revista Mediterráneo y de la agencia, y trabaja para la agencia EFE en Estambul. Y puede abordar un plano geopolítico, geoestratégico, un equilibrio de fuerzas en la zona, el papel de las potencias y los grupos de poder. Entender esa Siria como un tablero de ajedrez. Y interpretar eso todo el mundo, pues el que se atreva a un ataque, un posible ataque. Y por último, Mahmud Abdi es kurdo y sirio, el primero a mi derecha, miembro de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, y se encargará de mostrar un marco interior de la situación de los acontecimientos, de la revolución, la represión, la contrarrevolución, facciones, una división. Yo creo que va a ir quedando claro entre ese momento, y creo que también es bueno que, siendo kurdo, pues nos haga una pequeña visión sobre los kurdos y sobre quizá también el Ejército Libre Sirio y las diferentes facciones. Así que gracias y adelante.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Si no se me oye, me lo decís, aunque en el colegio siempre me regañaba por hablar alto, así que no creo que haya problema. Bueno, a mí me han pedido muchas cosas en 10-15 minutos, así que me voy a centrar en lo que considero lo fundamental. ¿Qué es el pueblo sirio? Pues el pueblo sirio son un montón de gente. Lo primero, eran 23 millones más o menos, no sabemos cuántos son ahora, porque muchos han perdido la vida, otros están desplazados, otros están en lo que se conoce como situación de desconocidos, es decir, o están detenidos, o los han matado, o directamente no se sabe. No voy a hablar tampoco de mayorías o minorías, por una cuestión muy clara, porque aquí a nadie se le ocurriría hablar de la minoría vasca o de la minoría catalana, ¿a qué no? Pues tampoco voy a hablar de la minoría cristiana, ni de la minoría kurda, ni de la minoría alawí, ni de la minoría de un montón de cosas, porque al fin y al cabo son todos sirios. Entonces, el pueblo sirio es todo eso. Son un montón de religiones y unas cuantas etnias también, porque no son solo árabes y kurdos, también hay turcomanos, también hay circasianos, y seguro que me estoy... y hay asirios. Entonces, como son varios grupos, voy a mantenerlo como que son todos pueblos sirios. Si alguien luego tiene alguna pregunta en cuanto a qué es esto de que el régimen es alawí, etc., eso luego irá saliendo. Pero en primer lugar quiero dejar claro que son todos sirios. ¿Y por qué? Porque además se encargaron de dejarlo claro al empezar las manifestaciones y diciendo una cosa muy clara: Shab Suri Wahed, el pueblo sirio es uno. Con lo cual, eso ya responde a la pregunta de qué es el pueblo sirio, desde mi punto de vista, porque son ellos los que lo dicen y no los analistas que escribimos o escriben libros o artículos. Segundo punto. Voy a hablar de la historia para que podamos comprender cómo era el régimen sirio y por qué se explica que la gente se haya levantado en su contra. Siria era parte del mandato francés después de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que se estableció el sistema de mandatos que duraron bastante tiempo. Después, con la Segunda Guerra Mundial, la situación se complicó y lo que había sido el gran imperio otomano se empezó a resquebrajar ya del todo, porque ya no se podía hablar de mandatos dominados por las potencias, y empiezan a surgir los países independientes. Y entre ellos están Siria y Líbano, que habían sido, lo digo juntos porque si vemos el mapa, y si no también, Siria y Líbano son como España y Portugal. El mapa es exactamente igual, ¿vale? Bastante parecido. La diferencia es que Siria no tendría mar rodeándole por todos los lados, pero España y Portugal tienen una localización muy similar a la que tienen España y Portugal. Entonces, esas dos ex-colonias, mandatos, como lo queramos llamar, se convierten en dos países independientes. Pero en el caso de Líbano lo voy a dejar aparte porque no viene a cuento. El caso de Siria se convierte en una especie de punto en el que todos quieren tener una influencia. Todos, digo, potencias regionales o países de la región y los que están detrás de esos países de la región. Y todos influyen en la historia de Siria durante sus primeros 20 años de independencia con golpes de Estado y contragolpes. En aproximadamente eso, unos 20 años, puede haber perfectamente 20 golpes o intentonas, algunas con éxito y otras no. Hubo un periodo en el que Siria estuvo unida con Egipto, pero lo que nos interesa es lo que pasa después. En el año 63 llega el partido Baath al poder. El partido Baath que, teóricamente, aboga por un socialismo y un panarabismo. De cierto corte fascista, y hay que decirlo, pero aboga por fundamentalmente su ideología de sería socialista o panarabista. En el año 66 se produce uno de los golpes internos dentro del Baath, porque el Baath tampoco estaba unido, había diferentes tendencias, unas de izquierda más radical y otras de izquierda menos radical. En el año 66 se produce un primer golpe que después termina siendo, digamos, eliminado la persona que estaba gobernando en el año 1970, cuando Hafez al-Assad da su golpe de Estado, que él, en vez de llamar golpe de Estado, lo llama movimiento correctivo. ¿Qué hay que corregir? Pues que el Ba'ath lo estaba haciendo mal, porque estaban siendo demasiado de izquierdas. Entonces, y demasiado pro-palestinos. Con lo cual, cuando oímos que el régimen sirio es un régimen de izquierdas y progresista y que protege la causa palestina y a los palestinos, hay que volver un poco más atrás en la historia y ver que en ese momento ya no le parecía bien la política del Ba'ath previo a su gobierno. Y en ese momento empiezan los 40 años hasta hoy de dictadura, bueno, 43 ya, pero bueno, 42-43, de dictadura de la familia Assad. Hafez al-Assad se hace con el poder y no lo suelta. Entonces, a cambio de lo que él llama la estabilidad en el país, que no se había dado previamente por esos golpes y contragolpes de lo que yo estaba, hablando, elimina todas las libertades del pueblo sirio. Y además, en nombre de la lucha con Israel, mantenemos un estado de emergencia continuo. Y un estado de emergencia, todos sabemos lo que significa. Me da igual que haya una constitución, lo progresista que la queramos llamar, aunque no lo diga tanto, pero bueno. O que haya muchas leyes, porque dan igual. En el estado de emergencia lo que impera es la ley del más fuerte. Y el más fuerte es el líder. Y lo que dice el líder va a misa. Y eso significa que a mí se me puede detener de manera totalmente arbitraria porque puedo ser un espía de Israel. Y ser un espía de Israel significa que un informador ha venido a decir que yo soy un espía de Israel. O por ser religioso, islamista, como lo queramos ver, religioso simplemente por practicar su religión, o islamista porque pretende introducir la religión en la vida política. Eso también es crimen para el régimen de los Assad. Y por ejemplo, siguiendo una política de laicismo exagerado, una de sus grandes hazañas era ir arrancándole los velos a las mujeres por la calle. Para que veamos un poco que este régimen no era como lo estamos viendo desde ahora, que la cara amable que a lo mejor podía presentar Bashar al-Assad ahora, con ese traje y esa mujer tan occidentalizada o moderna, como la queramos llamar, no es lo que ha sido a lo largo de toda su historia. Ni siquiera es así, a pesar de la imagen que hay. Bien, esto se continúa siendo así durante todo el gobierno. Iba a decir reino. ¿Por qué iba a decir reino? Pues porque cuando muere Hafez al-Assad, quien hereda literalmente la presidencia de la república es su hijo. Su hijo va a ser al-Assad, que además no tenía 40 años, que era lo que establecía la constitución para ser presidente. Tenía 34. ¿Y qué hicieron? Pues nos reunimos en el parlamento, cambiamos la ley y Bashar se puede presentar como único candidato a un referéndum para la presidencia, que además gana con el 90% de los votos. Bien, llega Bashar al-Assad al poder y creemos que, bueno, como ha estudiado un año en Londres, su mujer es realmente británica porque ya nació, nació en Gran Bretaña, había vivido allí toda su vida, es siria, pero había vivido allí toda su vida, pues esta imagen de modernidad, de apertura, nuevo siglo, porque esto sucede en el año 2000, llega un régimen que va a provocar que va a hacer una apertura en Siria, de alguna manera. Y lo que hace realmente es abrir la economía, pero a todos los que son su familia, sus primos, allegados, toda una serie de relaciones clientelares que su padre ya había establecido y que se mantienen, en cierta manera. Lo que pasa es que en vez de ser a los mayores son los hijos de, y son los que se encargan de la economía. Entonces el sector privado y el público pasa a ser el mismo, porque los que están en el sector privado o dirigiendo ese sector privado realmente son familia del presidente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los que tenían mucho dinero lo mantienen, quiero decir, esta gran alta élite casta, pero la gente que tenía poco empieza a empobrecerse mucho más y las diferencias sociales se acrecientan. Entonces hay mucho más descontento, sigue sin haber libertades políticas. En 2011 todavía estaba prohibido Facebook en Siria, por ejemplo, que luego se ha convertido en un boom, pero para que nos hagamos una idea, Facebook seguía prohibido cuando el presidente había sido presidente de la Asociación de Informáticos en Siria y se supone que abogaba por la libertad y el uso de las nuevas tecnologías. Esto seguía siendo así. ¿Qué pasa? Pues que llega un punto en que la gente no puede. Y están viendo lo que está pasando en Egipto, en Túnez, fundamentalmente en esa época. Y hay algunas llamadas a los días de la ira en Siria, pero la gente no sale. ¿Por qué no sale uno en Siria? Porque ese estado de emergencia significa que si salgo a manifestarme a la calle igual me pegan un tiro. Entonces, obviamente, o somos muchísimos y podemos, en teoría, intimidar, o no lo hacemos. tardaron en salir. La primera manifestación fue de manera totalmente espontánea. Hubo en un mercado en Damasco, uno de los policías o agentes de tráfico, no recuerdo exactamente cuál era su cargo, pues le simplemente habló mal o le dijo algún improperio a una de las personas, a uno de los comerciantes que estaban allí. Y la respuesta unánime de la gente que estaba a su alrededor fue: al pueblo sirio no se le humilla. Y la muerte y no la humillación. Y eso era lo que los sirios se llevaban callando 40 años. El estar humillados continuamente. Continuamente por un régimen que, si yo quiero abrir un negocio, tengo que pedirle 80 permisos. Si me quiero casar, tengo que pedirle permiso. Y más aún, en el caso concreto de los kurdos, aquí voy a hablar de ellos en concreto, no tenían unos cuantos de ellos, bastantes, no voy a dar números porque luego al final nadie se acuerda de las cifras exactamente. No tenían la ciudadanía, porque se les quitó. En el año 62 se hizo un censo en el que se consideró que muchos de ellos no eran ciudadanos, que no eran parte de Siria o simplemente no se les computó como lo queramos llamar. Y en el 63 toda esa gente se queda sin ningún tipo de ciudadanía. Eso significa que no me puedo casar, no puedo registrar a mis hijos, no puedo comprar una casa, mis hijos no pueden estar escolarizados y así sucesivamente. Y no puedo viajar, por supuesto, pero tampoco estoy en mi país porque no existe. Entonces, eso es una humillación continua que se había estado manteniendo durante muchísimo tiempo. Más el miedo a hablar de política, por supuesto, que de eso no he hablado. De política no se habla con nadie, porque la frase que más escuchaba en Siria era: las paredes oyen. Y no se habla de nada de esto, ni dentro de casa ni fuera, ni con tu madre, ni con tu padre, ni con tu hermano. Yo tuve la suerte cuando estuve allí de estar en un centro extranjero, en un centro francés, y allí sí hablábamos de política, pero allí dentro. Nunca más. Se salía a la calle y no se volvió a hablar. Para que os podáis hacer una idea de la situación de miedo, que realmente quien viviera la dictadura de Franco se puede imaginar perfectamente lo que era. Bien. Entonces, como digo, sale la gente y las primeras peticiones son esas: al pueblo sirio no se le humilla. Y esta situación se repite, en vez de en Damasco, en Dara. Dara, que está al sur de Siria, que sería más o menos el centro de Andalucía en nuestro mapa, para que nos hagamos una idea. Ahí, unos niños, chavales, entre 11 y 15 años más o menos, hacen unas pintadas en las paredes en las que ponen exactamente lo mismo que estaban oyendo en la televisión cuando veían las manifestaciones en Egipto. El pueblo quiere derrocar al régimen. Ha llegado tu hora a Bashar, etcétera, etcétera, etcétera. Una chiquillada, o no tan chiquillada, pero bueno, se podría haber solucionado fácilmente si el régimen hubiera sido inteligente, según su lógica, de querer mantenerse, y no, eso hubiera quedado así. Pero ¿qué pasó? Que el primo del presidente, curiosamente, era el encargado de la seguridad y de la inteligencia en Dara. Y detiene a esos niños. Los detiene, se les tortura, se les arrancan las uñas. Y sus padres, y digo padres en masculino porque es importante, sus padres van a buscarlos y la respuesta que se les da es la siguiente: no os los vamos a dar, y si queréis otros, o los hacéis o me traéis a vuestras mujeres para que os salgan. Eso, en una sociedad que es conservadora, en una zona que es tribal, como es la zona de Dara, eso sienta muy mal, evidentemente. Y se vuelve a salir a la calle a repetir lo mismo: al pueblo sirio no se lo mira. Pero esta vez se dispara contra él. Y cuando se dispara, lo que se provoca es una reacción que es seguir saliendo y seguir manifestándose. Y esto a la vez provoca que el resto de ciudades se pongan en solidaridad con Dara a manifestarse y digan: estamos contigo, Dara. Desde Hama, que está en el centro, hasta, bueno, Alepo es una situación diferente, hasta más al norte, vamos a dejarlo ahí, hasta de norte a sur y de este a oeste del país empiezan las manifestaciones, más grandes o más pequeñas, apoyando lo que estaba pasando. Este es el panorama que había en Siria y que me gustaría que quedase claro, porque ya digo, la imagen que se tiene, sobre todo desde determinados sectores del régimen, es que es un régimen progresista y democrático, en el que hay elecciones y se elige un parlamento. Vamos a ver, en el parlamento está el partido Baath, que tiene la mayoría por ley, y luego una serie de partidos que son el Frente Nacional Progresista, que son satélites del Baath. Y solamente ellos pueden entrar al parlamento. Si alguien más quiere entrar al parlamento, lo hace como independiente. Para ser independiente hay que pasar un filtro. Y si lo pasas, pero luego sales rana, es decir, si no eres como deberías ser y no comulgas con la política del régimen, acabas en la cárcel. Y hay al menos dos ejemplos de gente reconocida que ahora forma parte de la oposición que han estado en la cárcel después de haber sido parlamentarios. Se celebran referendos para volver a elegir al presidente, que curiosamente siempre sobrepasa el 90%. Yo creo que si, no sé, es que se presenta, y perdónenme si suena a digamos, contrario a la religión, pero es que se presenta a Mahoma y no le dice tanta gente. Quiero decir, 90%, pasando del 90% de los votos, no tiene ningún sentido. Es que los números no cuadran. Recientemente, en contexto ya de guerra, pero no voy a hablar de la parte de revolución y desarrollo, porque eso creo que lo va a hablar Mahmoud, se celebró el referéndum de la nueva constitución que se haya hecho, que los cambios son relativamente notables, pero bueno. Se celebra ese referéndum de la constitución en un contexto de guerra y curiosamente la participación es abismal. Cuando había provincias en las que no se podía ni votar, porque evidentemente no se podía ni salir de casa. Se podía votar en 4 o 5. Estaba totalmente vigilado lo que se votaba. ¿Qué libertad es esa? ¿Qué régimen es ese que habla de elecciones cuando hace eso? Y el Parlamento pasa lo mismo, porque si un partido tiene la mayoría por ley, no tiene ningún sentido que estemos hablando de un régimen progresista. Entonces, por eso digo que yo entiendo que el conflicto sirio está siendo muy complejo, por todo lo que está pasando a nivel internacional y dentro. Pero vamos a volver un poco en la historia y vamos a entender esto. Vamos a entender esto. Y sí, también nos lo han simplificado mucho de la siguiente manera. El régimen es alawí, que es una derivación del Islam, y la población es suní. Bueno, vamos a ver, sí, en Siria la mayoría numérica, sí, son suníes. Eso no lo niega nadie, pero también hay muchas más otras cosas, como decía. Y cuando la gente salió a la calle, vuelvo a decir, decían, el pueblo sirio es uno. ¿Qué pasa? Que el régimen ha seguido la política de dividir y vencerás, que es exactamente lo mismo que ha hecho durante todo el tiempo que ha gobernado. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que ha estado gobernando, si yo tenía un suní, por ejemplo, y un alawí para un mismo puesto de gobierno, con las mismas cualificaciones, etcétera, le doy el puesto al alawí. Porque me tengo que, digamos, aupar sobre mi propia comunidad, para que ellos siempre me apoyen. Para que me apoyen ellos y con ellos el resto de minorías numéricas. Vuelvo a repetir que a mí el término minoría no me gusta. Pero es la manera de decir, mirad los suníes, cuidado, que son peligrosos porque son radicales, porque son lo que queramos. Porque es la imagen que se vende del Islam suní desde el régimen sirio. Entonces, esta gente, como puede venir a por nosotros, yo soy el protector y el garante del laicismo en el cual todos somos iguales. Y sobre esa base erigió su poder. Pero no solo se ha liado con minorías, es que también tiene alianzas con la burguesía suní. Porque no puede olvidarse de esa base, no puede no tener una base con la burguesía suní. Entonces está apoyado en todos los grupos. Lo que pasa es que la mayoría es suní. Y el régimen sabe eso. Y como lo sabe, con la revolución, lo que ha hecho ha sido, voy a coger a todos los alawíes que pueda reclutar como mercenarios. Les voy a lavar el cerebro diciéndoles que les estoy protegiendo de los suníes, les llevo a un pueblo suní para que pasen a cuchillo a toda una aldea, y cómo queremos que eso no provoque rencor por parte de los suníes. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si a mí, vamos a suponerlo no es lo mismo, pero en el contexto español, ¿vale? Vamos a suponerlo que estamos en un caso como el que estamos en Siria ahora mismo. Y resulta que los valencianos, por ejemplo, para no entrar en temas de nacionalismo, son los que van matando a todo el mundo. Por ejemplo, y que no haya nadie de Valencia y que no haya malinterprete. ¿No va a provocar eso rencor contra los valencianos? Pues eso es lo mismo que está pasando en Siria. Y provoca rencor, claro que lo provoca. Y esa es la estrategia del régimen, dividir a la gente. Y lo mismo hizo con los kurdos en el primer momento. Os he dicho que los kurdos no tenían ciudadanía. Pues ¿qué hizo el régimen al primer minuto? Vamos a dar ciudadanía a todos esos kurdos que se han quedado sin ciudadanía. Y efectivamente se la dieron a algunos que pudieron comprar propiedades, etc. ¿Por qué? Porque si les tengo contentos, a lo mejor no salen a manifestarse contentos. Y eso ha sido sistemático. Entonces, me voy a callar aquí para que puedan hablar los demás. Pero simplemente me gustaría que entendieseis eso, que ni todos de una manera ni todos de otros. Que es que en Siria no es blanco y negro, que es totalmente multicolor, es que ni siquiera es gris. Entonces, sé que es muy complicado, pero por lo menos tener en cuenta unas variables como que el régimen no era de ningún caso un régimen progresista, socialista, que comulgase con los principios originales del PAC. Y aquí está aquí mismo.
No, primero agradecer a Mahmoud la exposición. Lo ha hecho, lo ha abordado. Pero nunca creía que una persona occidental podría llegar a entender la problemática y la cuestión de lo que vive el pueblo sirio de esta forma tan profunda y tan explícita, ¿no? O sea, yo creo que ella lo ha vivido muy bien, lo ha explicado maravillosamente bien. El tema de Silvia tiene varios vertientes, esto es verdad, y es una situación muy compleja, porque el pueblo se cree que está en contra de un régimen y no es así, está en contra de varios poderes, fácticos del interior y fácticos en el exterior. Ahí el juego está con Irán, Turquía, Rusia, Corea del Norte, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. O sea, todo el mundo lo que está buscando es un punto de apoyo en aquella zona estratégica. La situación es muy compleja. Hay gente que quiere orientar toda la cuestión en un enfrentamiento ideológico, religioso o incluso económico, y es todo ello, porque el control de esta zona, que mucha gente del mismo pueblo no sabe la importancia, no conoce la importancia del país, lo que quieren es solamente su libertad, su dignidad, porque no es posible que la cuna de la civilización, que es Siria, es la cuna de la civilización. Damasco, donde yo nací, tiene 5.000 años. Ahí todavía se conserva el arameo, la lengua de Jesucristo. Es el único lugar en el mundo donde se conservan los primeros cristianos. Los ortodoxos sirios son los auténticos y genuinos cristianos de la humanidad. Y Santa Tecla, las iglesias de ahí, son las primeras. Entonces, la otra cuestión es el tema de las minorías. Para mí, la represión no solamente ha sido del pueblo, del régimen, en contra de la mayoría, los suníes. Yo soy suní, pero yo tuve toda mi enseñanza hasta el bachillerato entre las monjas del Sagrado Corazón y los jesuitas. O sea, ahí vivimos el tema de otra forma. En los colegios están los alawitas, los rusos, los kurdos, pero la represión que tuvo el pueblo kurdo es enorme. O sea, en cuanto una persona enseña a su hijo el kurdo, ya puede ir a la cárcel. Si reclama sus derechos, los primeros derechos de un pueblo, porque el pueblo turco, el kurdo, es un pueblo que vive dentro de Siria, de Irak, de Turquía y de Irán. Es uno de los mayores y más vivos pueblos de la zona. Se le quita la ciudadanía, la lengua, sus derechos históricos, todo. Entonces esto provoca no solamente el levantamiento de los árabes o de los musulmanes, o parte de los cristianos, no, es que además están los kurdos y los turcomanos. Por eso la explicación, la exposición, no, ha sido para mí muy grata, porque lo ha explicado, lo ha abordado magníficamente bien. Vuelvo al tema de la situación humanitaria en Siria. Cuando hemos empezado a prestar cierta ayuda a los refugiados, tanto en el Líbano como en Jordania, nos decíamos pues que esto era una cuestión de unos meses, que por prestar apoyo de unas ambulancias o de unos medicamentos, ya, y terminamos en unos meses con el levantamiento general del pueblo y el derrocamiento del régimen. Desgraciadamente esto no ha sido así, y llevamos 2 años y medio en un sufrimiento total. Y nuestra plataforma médica se creó con esta intención de prestar el máximo apoyo médico para los refugiados sirios en las zonas de Turquía, de Jordania y del Líbano, pero también a los damnificados dentro de Siria, en las ciudades en las zonas rurales de Alepo, muchísimo, en las zonas rurales de Daraa, y en las zonas rurales de Homs, donde desgraciadamente el número de damnificados y la situación humanitaria es desastrosa. No damos para abasto y nosotros somos un grano dentro, pues, de un mar de posibilidades y de realidad. Pero la catástrofe es tan grande, tan enorme, que no damos para abasto. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hemos dedicado nuestro esfuerzo a mandar equipos, medicamentos, ambulancias y instrumental, fundamentalmente instrumentales médicos, monitores, electrocardiógrafos, fotógrafos, bisturíes eléctricos, todo esto además de el apoyo de primeros auxilios que siempre se da. Pero llegamos a un punto que nos quedamos cortos en todo. Es que no cubrimos nada. Y muchas de las ayudas, la gran parte de las ayudas que se canalizan a través de la ONU, y seguramente la ONU lo sabe, lo conoce perfectamente, se canaliza a través del régimen. Y por mucho que le digas a la ONU que esto va a los almacenes de unos cuantos corruptos dentro del régimen, no te hacen caso. Incluso ONGs de España hacen sus aportaciones a través de la media luna siria, que el presidente de la media luna siria es un oficial de los servicios secretos del Estado. Estamos intentando por todos los medios que los organismos oficiales en España o en Europa o en el resto de los países nos aporten alguna ayuda que sea eficaz y eficiente para cubrir las necesidades de los refugiados. En eso. Hemos tenido una pandemia de Leishmania, que es una enfermedad de la piel producida por unos insectos. Y nada, ni los gobiernos de la Unión Europea no han aportado nada. Hemos tenido que ir a comprar el Glucantine de farmacia en farmacia, pagando unos precios muy altos, mientras que sabemos que este medicamento puede costar la décima parte de lo que vale en farmacia, pero es que el laboratorio no puede dispensarlo si no fuera por una orden oficial. Y así llevamos pues un año y medio luchando para que esta situación cambie. Y echamos de menos, la verdad, el apoyo. Conocemos cómo está la situación en España y conocemos la situación de crisis profunda que vive el pueblo. Pero siempre echamos en falta el apoyo de todos, porque esta inestabilidad de la zona, y Naomi seguramente estará de acuerdo conmigo, esta inestabilidad no va a quedarse ahí, sino vamos a recordar todo el florecimiento de grupos terroristas. El tejido social sirio no admite estos extremismos. Entre Irán, Irak y el régimen sirio se han formado dos o tres grupos terroristas, de los terroristas que estaban en sus propias cárceles y fueron llevados ahí, a Siria, para formar unos grupos radicales que el tejido social sirio no lo admite. Esto quiero que se quede bien claro. El tejido social sirio es pluralista. No es nada extremista. No pretende ir por los cerros de Úbeda para buscar una cosa que no existe en la realidad del país. El pueblo sirio es pluralista, busca solamente su libertad y su bienestar.